En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Ya estamos en el teléfono público de Radio Metrópoli. Le agradecemos su participación y escucha a esta hora de la mañana. Las 11:05, listos para recibir su comunicación. Y que usted, si se quedó con pendientes de la semana pasada, no alcanzó a compartirlos ayer porque fue festivo, bueno, se ponga en contacto con nosotros y ver cómo le podemos apoyar. Los teléfonos de la cabina: 3338-131515, 3338-131421, y el chat es el 3311-551962, 3311-551962. Lourdes Torres en los teléfonos para recibir sus llamadas, Charlie Flores que me acompaña en los controles en este momento, y su servidor Víctor Montes Renter en el micrófono, atento a sus solicitudes. Le invitamos pues a que nos escriba o nos llame, recomendándole siempre y pidiéndole además de manera encarecida que en el caso de los textos es muy importante que nos deje su teléfono de contacto, nombre completo y la descripción del problema. Ya si en el transcurso del mensaje o en el texto le pone antes sobre todo de su nombre que quiere que sea anónimo, pues se lo vamos a agradecer para no darle lectura al mismo, pero sí es importante que la información venga completa. Hemos tenido en los últimos días, por lo menos 15 días, muchos mensajes que se quedan ahí esperando porque usted no nos ayudó a entregarlo completo. Entonces, termina el tiempo del programa, nos tenemos que retirar y no avanzamos. Así que es importante que nos ayuden ustedes a entregar la información completa porque las dependencias nos piden un teléfono donde contactarle, nos piden una comunicación para con ustedes, para poderles llamar y enviarles a lo mejor algún mensaje, y es necesario que se nos digan a dónde los pueden localizar. Por eso les pedimos la información así detallada. Entonces, ayúdenos a colaborar con eso para hacer este programa más eficiente. Vamos con las llamadas y luego la que sigue en vivo. Francisco Luna dice: desde el 9 de septiembre no pasa el camión recolector de basura en la colonia Olímpica, en calle Violeta, entre Río Mezcala y Calzada Olímpica. Los folios de reporte que tiene por acá, 316183 y 316339. Uno del 15 de septiembre, el otro del día 16, o sea, de ayer mismo. Así que vamos a ver si pueden atender. Repito, es calle o Colonia Olímpica, en calle Violeta, entre Río Mezcala y Calzada Olímpica, donde no ha pasado la basura desde el 9 de septiembre. Tenemos participación del auditorio. Hay una llamada en vivo. Vamos a ver qué es lo que nos pide Gabriela García en este caso. Adelante, muy buenos días. Escuchamos.
Buenos días.
Buenos días, a sus órdenes.
Pues usted sabe que a mi hijo lo mataron el 19 de noviembre. Y no nos han resuelto nada. El fiscal, había cuatro fiscales a cargo. Iba uno y salen con sí. ¿A qué le citaron? ¿A qué vino? ¿A qué viene? Pues precisamente el 10 de mayo me citaron a las 12, nomás estaba diciendo, ¿y quién la citó? Y pues no nos han resuelto nada. Yo ya, la fiscalía tiene pruebas, tiene audios, tiene fotos, tiene una carta anónima, y no nos han resuelto nada.
Pero, ¿qué es lo que le dicen? Es decir, primero que nada, el hecho, ¿dónde fue? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Fue un asalto? ¿Fue una agresión
en la
directa?
En Jalisco, ajá, cerca de la barranca,
sí.
Entre una bola, los golpearon a él y a mi nieto.
Uh-huh.
Y por la falta de los golpes murió mi hijo.
Ajá, ¿eso y cuándo fue? ¿Eso en qué
el 19 de noviembre.
Del año pasado, 19 sí. De noviembre. Muy bien, sigo anotando fechas, ¿eh? Uh-huh. Entonces fue un homicidio.
Sí.
De acuerdo. ¿Y hay algún detenido o no hay nada?
No, nomás dijeron que le decimos que qué pasó, que primero no había carpeta. Y dijo, ¿cómo no va a haber si desde que lo levantan hay carpeta? Y ellos no les habían dado nada hasta hace poquito. Y Y ya con eso nos salieron. Ahí luego que el juez ya iba a girar la orden de aprehensión. Uh-huh. Y nada, y fuimos a. Nos dijeron que la fiscalía que ya nos iba a hacer cargo, que ya iba a ser el Ministerio Público.
Ajá.
Y y ahora, pues no nos han resuelto nada, ya hace 10 meses.
Uh-huh. Pero es lo mismo, cuando dicen que la fiscalía no se va a hacer cargo, en el Ministerio Público es la misma instancia. No sé quién les dijo eso.
Pues el Ministerio Público fui yo. Ya uh-huh. cuando dijeron que ya nos iban a hacer cargo. Y me dicen, ¿a qué viene?
Uh-huh.
Pues es que no hay carpeta, no nos dicen nada. Y fue cuando nos dijeron, es que desde el principio dice carpeta de investigación. Y y ya después, otro del Ministerio Público ya me dijo, mire, sí, aquí está ya me dio número de carpeta. Y y ya que hablar.
Ajá.
Entonces ya después habló mi hijo, mi yerno. No le dieron nada, no le contestaron. Uh-huh. No, habló mi hijo y también, que tenía que ser personalmente. Uh-huh. Entonces habló yo y me dice, véngase el 10 de mayo a las 12 del día. Pagué 500 pesos en Uber de aquí allá a la fiscalía para uh-huh. que me salgan. ¿Quién la citó? No, pues a mí me citaron. ¿Era voz de hombre o de mujer? Me dijo, pues de hombre, pero ¿de quién fue? A eso nada más, eso es lo que me dijeron.
Uh-huh. ¿Sabe usted cómo se llama el Ministerio Público que viene referido en la carpeta?
No, pues nomás digo el número.
¿Qué carpeta de investigación es?
Déjenme ver, déjenme, le digo a la señora que se lo pase porque está en el teléfono y ya se lo pase. ¡Ahí! ¡Ahí!
A ver si me lo puede pasar de una vez. Sí, porque si no tengo que liberar la línea para que lo consiga y me marque más tarde, porque necesitamos continuar con el programa. ¿Usted a qué le atribuye el retraso en la investigación, señora?
Pues no sé, porque fíjese que se presentó un audio, fotos.
¿Audio de qué? ¿Audio de qué, perdón?
O sea que anónimamente mandaron un audio.
¿Y qué dice el audio?
Que según ese muchacho estuvo presente ahí, pero que no se quiere hacer o sea, que para no tener problemas, que para que no haga justicia, que ya que ella no pudo. O sea que como que tuvieron ahí los problemas con una muchacha que esa muchacha, esa señora es la mamá de dos que uh-huh. estaban involucrados. Y la misma señora, ella traía a mi hijo a patadas. Y allí se le hizo la de groserías.
Uh-huh.
Y aquí tengo, déjenme pagar un momento. Ella lo traía a patadas y diciendo groserías. Y ella la han visto aquí en plaza de ella. Creo que sus hijos los iba a mandar a Vallarta y creo que se iba a Tijuana.
Uh-huh.
Entonces, ya le digo. O sea, hay pruebas, pero no. Aquí está, mire, dice carpeta de investigación 8779-4-2023.
Uh-huh. 8779-4?
Sí.
2023. Muy bien. Uh-huh. Bueno, aquí la tenemos entonces para poderlo consultar con la fiscalía, preguntarles a ver si nos pueden dar alguna respuesta de su caso. Le pregunto yo a usted, ¿se ha acercado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos?
No, fíjese que yo hasta borré todo porque me dio coraje, que porque pues le digo que no, hasta de casualidad me salió la carpeta aquí en la galería porque yo borré todo. El fiscal que estaba a cargo era Pedro Chávez. A ese se le entregaron 20,000 pesos. Y les digo yo, como ya no hubo dinero, pues ya no hicieron nada.
¿Pero cómo se llama la persona, perdón?
Pedro Chávez, fiscal Pedro Chávez. Eran cuatro que estaban a cargo de eso.
¿Pedro Chávez?
Sí.
¿Y como por qué les dieron dinero? ¿Ellos se los pidieron o qué?
No, es que mire, ¿sabe cómo estuvo?
A ver.
Mire, hubo un pleito. A mi nieto le buscaron un pleito.
Uh-huh.
Fue uno anterior, como las 4 de la mañana. Antes de las 6 fue cuando pasó eso otro de mi hijo. Mi hijo, mi nieto, vino a pedirle ayuda a mi hijo. Mi hijo estaba dormido. Entonces él vino a pedirle ayuda. Mi hijo agarró un machete y se fueron. Mi nieto entubó. Entonces, qué casualidad que el video se ve cuando van ellos, que van con el machete. Y el otro video que apunta la cámara para abajo, donde pasó eso, ¿dónde está? Entonces, como dice mi mamá, haya sido como haya sido, nosotros somos los ofendidos. Entonces, la fiscalía iba a omitir eso de lo del machete. Y me dijo mi mamá, cuando vaya, pues que no mencione nada del machete. Dice, porque eso lo van a omitir desde la fiscalía. Entonces, ya le digo, está su video, están metiendo ahí. Pero qué casualidad, yo ya fui donde está, donde pasó eso, hay cámaras. Esas cámaras apuntaban para con ellos así para arriba. Entonces, donde pasó el homicidio fue abajo. Entonces, la otra cámara tenía que apuntar ahí. Pero creo ahí vive un judicial y que un hijo de él andaba también allí. Y yo pienso que por eso lo han metido, o yo no sé.
Pero entonces, ¿alguien les insinuó, quién les pidió los 20 mil pesos para poder borrar esas imágenes de la cámara o para no meterlas en el expediente?
Pues son los fiscales.
Los policías también investigadores. Sí, y usted se las entregó. Que... ¿Dónde le entregó ese dinero al personal de la fiscalía?
O sea, ya no fue mi hija. Ahí yo creo que es en la fiscalía.
¿En la oficina?
Yo creo.
¿En la calle 14 o dónde? ¿No fue? ¿No sabe?
Sí, pues en la calle 14 fue donde también a mí me citaron. Y ahí yo fui esa vez porque yo no había ido. Le habían tomado declaración a mi nieto. Entonces, mi hija iba porque es hijo de él, de ella. Y ahí en la fiscalía, yo una pura vez nada más fui. Me dijo, mire, dice el Sergio Chávez. Precisamente el audio, le marcaron a mi hija y mi hija lo grabó. Entonces, fuimos ese día y ya presentó el audio. Entonces, ya el fiscal estaba oyendo, ni sabe quién estaba, y dijeron que estaba el Ministerio Público, que no, que estaba ahí. Y ya le digo.
Pues sí, digo, suena muy extraño todo, digo, es un asunto como de desdén de la autoridad y es un acto flagrante de corrupción en donde están involucrados los oficiales de la Policía Investigadora y el Ministerio Público que tienen conocimiento de la carpeta 87794. Es muy grave que le hayan pedido dinero para integrar la averiguación previa, eso es muy delicado, incluso no sé si ellos lo sugirieron o quién, que iban a borrar las evidencias. ¿Con qué finalidad?
Y yo no lo sé. Sí, que le digo que los vi a ellos, cuando me dijo mi hija, usted no mencione eso. Y le dije yo, se me salió, le dije, es que mi hijo agarró un machete, fue porque iba a defender a su sobrino, le dije. Y decía al fiscal, el machete lo encontramos abajo de la cama. Entonces ya después me dijo mi hija, madre, si yo le dije que no dijera nada, porque ellos iban a omitir eso, entonces por el señor le decía, lo encontramos abajo de la cama.
Pues sí, bueno, vamos a ver qué respuesta nos dan, a ver si hay alguna justificación para que esta averiguación previa esté tan retrasada, detenida o congelada en la Fiscalía del Estado, ¿sí?
Sí.
Esperemos ya que se comuniquen con usted. Tenemos el teléfono de contacto para ofrecerlo a la Oficina de Comunicación Social para que ellos también investiguen. Yo les sugeriría, si no se siente conforme con el trato del Ministerio Público, presentar su queja en asuntos internos también, ahí mismo en la Fiscalía, ¿no? Alguien tiene que responder. Ustedes fueron víctimas de un acto de corrupción y, bueno, en su afán de buscar justicia, creo que lo único que hicieron fue cometer ese grave error de pagar porque se investigue cuando no debe de ser así. Pero bueno.
Sí, y luego le digo que también... O sea, cuando dijeron ellos que, o sea, que ya iba el Ministerio Público, era el que se iba a hacer cargo, ya el fiscal dijo que según, porque mi hermano le preguntaba, oye, que cómo va a estar. Ah, pues que ya va, el juez va a tirar la orden de aprehensión. Y pues eso de siempre, eso no hizo nada.
Claro, si usted ya tiene el caso remitido a algún juzgado, acérquese también con el juez, tiene derecho que le den santo y seña de cómo va el proceso. A lo mejor los investigadores ya ni movieron nada, ni siquiera ha llegado al juez.
No, porque el del Ministerio Público decía que cuando fui yo con él, dijo, no, dijo, es que los fiscales, ellos son los que traen información aquí. O sea, dice con la bolita uno a otro.
Claro. Sí, no, pues están tratando de tapar la corrupción, el asunto lo más discreto que se pueda por el dinero que recibieron y ya nada más se beneficiaron y ustedes los dejaron en estado de indefensión.
Sí, y le digo, como ya no, yo hasta le dije a mi hija, ¿sabes qué? Ya no muevan nada, ya dejo aquí, ya, si aquí no hay justicia, la justicia divina sí existe. Uh-huh. Y hace poco mataron a un muchacho al que anduvo golpeando a mi hijo.
Ah, caray, bueno.
Entonces le dije, ¿sabes qué? Ya no hay que hacer nada, por eso yo ya había borrado todo, tenía uh-huh. contacto de gente, ¿sabes? Todo le dije.
¿Y por qué se animó a llamarnos hasta ahora?
Ah, porque el sábado nosotros estamos vendiendo menudo aquí afuera. Vino el señor, si los conoces, puede ser que los pasó el contacto.
Okay.
Entonces bueno. Él vino y ya le platicamos, porque dice que él vive abajito de donde pasó eso.
Uy.
Que él oía los gritos de la señora esa. O sea, se dio cuenta de ese accidente. Ya se lo platicando y él me dijo, mire, yo conozco, yo sé, yo esto de la fundación y todo.
Uh-huh.
Por eso fue que...
Bueno, pues vamos a ver si por lo menos esto da un poquito de luz a su caso, que tengan tantita vergüenza en la fiscalía de tratar de investigar qué pasó con esos oficiales de la policía investigadora que le pidieron los 20,000 pesos, qué pasó con la investigación y la carpeta que está detenida, si va a haber o no justicia, y bueno, independientemente ya de si su hijo en aquel momento sacó un machete o no lo sacó, bueno, si quieren que lesionó a alguien o tiene algún delito que perseguir, pues que se manifieste. De todas maneras, él ya no está para defenderse, no ganarían mucho por incriminarlo, pero el tema aquí es que él perdió la vida. Y que
no, y luego
se tiene que investigar quién fue.
Lo dejaron bien golpeado. Uh-huh. Él está mal, por cierto, está en un anexo porque él quedó muy mal. A él lo iban a operar del apéndice y le abrieron todo el estómago porque le dieron toda la sangre molida de los golpes.
Uh-huh.
Entonces él no ha estado bien, está en un anexo porque él pues, no ha superado todo eso.
Claro. Lo entiendo y entiendo su preocupación y lamento su pérdida, señora. Ojalá que por lo menos haya desde este estado justicia para todos, porque aquí me da la impresión de que a veces la justicia es para el que tiene dinero y el que no, pues simple y sencillamente uh-huh. lo hacen a un lado, como cualquier carpeta sí. lo meten al archivo y a guardar, ¿verdad?
Uh-huh.
Bien, gracias por su comunicación, señora.
Sí, gracias hasta, al que tú atendemos.
Hasta luego, muy buen día. Pues ahí está el caso de la señora. Yo le sugeriría que además... pues se asesore con abogados, usted cuando tenga que ir a la fiscalía, que no se vayan solos, no caigan en la trampa, es muy fácil, mire, ellos son muy hábiles, son unos viejos lobos, yo le podría decir que son hasta perros de pelea, en el sentido de que ven un caso fácil, que se puede distorsionar, mover, o que simplemente una de las partes lo tiene perdida, y aunque la tenga perdida, le dan esperanzas de decirle, no, mira, es que si hacemos esto, aquello, lo otro, te vamos a beneficiar y te vamos a ayudar, pero necesitamos tanto para darle... por decir así, ¿no? Al juez. El juez ni enterado de lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces ellos se empiezan a aprovechar de la ignorancia de las personas y les sacan el dinero, aún sabiendo que la persona tiene todo en contra y que va a perder y que no va a haber ningún beneficio. Entonces necesitan asesorarse bien y no dejar pasar el tiempo. Fíjese usted, este joven fue asesinado en noviembre del año pasado. Ya se va a cumplir casi el año. Y no hay una sola respuesta, no hay justicia en este estado y creo que pues es un asunto meramente mercantil, además de altísima corrupción, 20,000 pesos por, según ellos, ocultar una evidencia de una persona que ya había sido asesinada. Eso es aparte muy lamentable, es vergonzoso tener autoridades de este tipo. Vamos al corte comercial, Charlie, y regresamos después de la pausa. Bien, estamos de regreso en el teléfono público y vamos ahora a revisar, le parece, los mensajes de chat que tenemos en este espacio, los que llegaron a nosotros a partir del teléfono público. La señora Rosa dice, solo escribo para darle las gracias, le hablé solicitando su ayuda con Dalia, fue muy rápida la atención a mi problema, gracias a Dalia y a usted. Bueno, pues el agradecimiento va directamente del teléfono público a la Oficina de Comunicación Social del IMSS por el atender a este problema. Gracias por el mensaje, señora Rosa, y qué bueno que ya quedó su asunto resuelto. Dice otro de los mensajes que tenemos por acá, donde se puede denunciar una leche totalmente echada a perder adquirida en un Oxxo, pero que sí proceda. Bueno, lo primero que tiene que hacer es quejarse usted con la marca, ¿sí? Con la marca, porque ahí le va, le explico. Cuando un producto está en malas condiciones y está en un aparador, puede que la cadena de custodia se haya roto antes de llegar al negocio o estando en el negocio. y la empresa vendedora del producto tiene que revisar su cadena de frío para saber en dónde hubo el error. Si ellos dicen, a ver, desde que salió de la planta hasta que llegó a esa tienda, no es mi culpa, entonces es culpa de la tienda. Y entonces usted ya descarta un responsable y se enfoca en el otro, ¿verdad? Lo primero es que del tipo de marca o producto que usted está comprando, revise el envase y en la parte de atrás viene un teléfono de contacto para quejas de los clientes. Ahí márqueles y dígales, ellos le van a decir, van a abrir una investigación y le van a decir qué fue lo que sucedió. Si ellos dicen, a ver, con nosotros no fue, entonces usted ya va al Oxxo y usted tiene que buscar a las instalaciones del corporativo FEMSA en Monterrey para presentar su inconformidad. Grupo FEMSA es el dueño de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, de las tiendas Oxxo y otras más empresas que forman parte de ese negocio. Entonces, es con ellos con quien se tiene que hacer la investigación, porque aparte la cadena Oxxo tiene protocolos específicos para el manejo de los productos. Tiene que usted hacer esa queja directamente con ellos. Y ya si con ninguno de ellos lo resuelve, es con la Profeco. Porque esas situaciones no se deben de hacer. Incluso la Secretaría de Salud puede intervenir, porque acuérdense que los productos en mal estado se tienen que denunciar y se sanciona a los responsables de ofertarlos en esas condiciones. Entonces, si ya le demuestran ellos que la cadena de frío y nunca se rompió, y después de que usted se lo llevó se encontraba en malas condiciones o se detectó en malas condiciones, ahí ya le van a decir qué es lo que procede. Pero tiene que hacerlo así. Esa es mi recomendación para un producto de estas características. Otro más nos refiere. Puede darme la dirección y teléfono del bufete jurídico de la UDG. Es para iniciar demanda de responsabilidad para reparación de daño que no se puede lograr por la vía penal, dice Ana María. Gracias, claro que sí, enseguida se lo comparto. Y acá nos preguntan, ¿quién me puede decir cómo debo facturar para que los gastos del servicio dental sean deducibles de impuestos? Y si tendré que pagar un contador aparte del que está en la empresa, que hace nuestras nóminas. Soy asalariado, dice Salud de Ciudad Guzmán, Fernando Gómez. Bueno, si es nada más ese gasto en todo el año y no tienes más, no tendrías que pagar contador. Me parece que con que tú personalmente hagas tu declaración anual en abril del año entrante, no hay necesidad de que pagues contador. Ahora, si el contador de la empresa te hace la declaración o les apoya como empleado hacer la declaración, apóyate con él, porque técnicamente si ya solicitaste el recibo de honorarios al profesional de la salud, él lo va a timbrar a tu nombre y entonces el año entrante eso va a aparecer para deducirse en tu declaración anual. Y ya nada más es que tú le des a aprobar y lo autorices. Si tienes más gastos, tienes que cuadrar la información, etcétera, entonces sí, buscar un contador. Pero para la revisión final, diría yo, por lo que estoy viendo al ser empleado, la empresa es la que declara por ti y tú nada más tienes que hacer lo propio con la declaración anual. Esa es mi sugerencia. Ahora, si tienes alguna duda, mi estimado Fernando, podrías inclusive comunicarte al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Ahí su teléfono está en internet. Si no, enseguida te lo paso. O bien, te recomiendo el próximo lunes en el programa de la Tribuna del Contribuyente, que viene también el señor Ramón. Ahí le puedes preguntar, él viene del Colegio de Contadores y te puede orientar en tiempo real de qué es lo que hacer. Ya que si tienes buena suerte y en este momento no está escuchando un contador y te puede dar respuesta, pues enseguida te la comparto. Pero esa es mi recomendación por lo pronto. Hay un anónimo, es nota de voz. Charlie, vamos a escucharla a ver de qué se trata. Vamos a lo siguiente.
Hola, Víctor, buenos días. Nada más para preguntar una cosa. Soy una persona de la tercera edad que ya está pensionada. Tengo 68 años, pero todavía me gusta andar activa. Estoy trabajando en unas oficinas, pero nada más trabajo martes y jueves. Yo nada más quiero preguntarte cómo puedo hacerle para llegar a preguntar o que me asesoren. ¿Yo tengo algún derecho en el lugar donde trabajo? Porque ya tengo 3 años y pues a mí no se me da ninguna prestación. Entonces quiero preguntarte de a dónde puedo ir o si tú tienes alguna respuesta. Gracias, buen día.
Bien, te voy a compartir enseguida el teléfono del Centro de Conciliación Laboral del Gobierno del Estado, donde te atienden de manera directa los asesores para que tú les plantees tu situación y te digan qué derecho tienes. Al ser una trabajadora en activo, tienes todo el derecho de recibir las prestaciones de ley. Si es que hay un acuerdo en contrario, tendrá que quedar perfectamente establecido. Así que mi sugerencia es que llames directamente al Centro de Conciliación y les pidas orientación. en ese número, 333-668-1869, 333-668-1869, para que puedas obtener la información que necesitas. Vámonos con otro más. Dice, ¿qué ha pasado con el caso del Hospital Cabañas? Bueno, estaban por entregar nada más una información del asunto. No fue, digamos, tal cual sucedieron las cosas. Sí hay una investigación por el caso de los niños en contra de la madre y se tiene que hacer las precisiones correspondientes, pero lo que estamos investigando aquí ya más bien es, y nos están, estamos a la espera de que el Cabañas nos entregue más información, es si existe o no una queja por maltrato de los niños. Hasta este momento, por lo que nos explicaron, hay justificación para que los niños se encuentren en el albergue, pero lo que falta es ver cómo están los niños viviendo en el albergue. Eso es lo único. Básicamente es lo que nos pudieron compartir. Lo que pasa es que lo otro, el asunto como tal, tiene implicaciones de una índole más personal y por cuestiones también, pues, de protección de datos personales y del estatus del caso de la señora, no se puede hablar públicamente de todo lo demás, pero el Hogar Cabañas y el DIF Jalisco tienen documentado en un expediente las razones por las que esos niños están albergados. Y nada más le doy una síntesis, se presume de maltrato infantil. Eso es todo. Y por eso están en el albergue, la justificación es esa. Y ya nos hicieron llegar esa parte de información. Ahora lo que queda pendiente es que aclaren si los niños están en algún tipo de riesgo o no dentro del Hogar Cabañas. Pero sí, seguimos en contacto con ellos. Otro mensaje nos refiere, ¿me puede rentar de una oficina de justicia alternativa cerca del Coli Urbano? Es lo que pregunta Miguel Rodríguez. Creo que cerca del Coli como tal no hay. Yo le voy a compartir la que tengo del Instituto de Justicia Alternativa y en el caso de Zapopan, donde se encuentra la Procuraduría Social. Pero como tan cercana no lo sé, habrá que investigar y en cuanto tengamos el dato se lo paso. Lo que sí le puedo compartir en este momento es lo que tiene que ver con el Instituto de Justicia Alternativa que está por Enrique Díaz de León. Eso sí es factible para que usted se acerque. Digamos que es el más céntrico para su caso, ¿verdad? Así que yo le comparto el dato, inclusive hasta por chat le pueden dar orientación o una primera orientación a su necesidad que tenga de conciliar algún asunto vecinal o familiar, etcétera. Siguiente, ¿cuál es la página para sacar la visa y hacer los trámites para mi hijo? Claro que sí, ese es la siguiente. Está en inglés, pero se escribe así, A de alfa y latina S de sol punto US visa guión medio info.com. Es como is.usvisa-info.com. Se lo voy a compartir por el chat, por supuesto, para que pueda entrar. Es más fácil. Ese es el sitio oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para tramitar la visa. Ningún otro es comparable ni compatible. El del gobierno de los Estados Unidos es este y es donde se hacen todos y cada uno de los trámites. Vamos con otra llamada. Charlie, ¿pausa o llamada? Llamada a corte. Bueno, dice Charlie que vamos primero a la pausa. Le pedimos a María Teresa Moreno que nos espere en línea telefónica, por favor. Bueno, estamos de regreso y le agradecemos mucho a María Teresa Moreno que nos haya esperado en línea telefónica. Así que adelante, le escuchamos. Buenos días.
Buenos días. Mire, a sus órdenes. Hablo porque tenemos un socavón en la calle de Oceanía. Uh-huh. Entre la calle 70 y la 72.
Sí.
Ya tiene aproximadamente, ya van 3 veces que vienen y tapan ese socavón y se volvió a hacer. Uh-huh. Pero vienen las cuadrillas de 10 personas, trabajan como por ejemplo ahorita ya van a ser las 12. No hay gente que trabaje, vienen un ratito y se van. Uh-huh. Y el socavón, pues se sigue. Es un terregal, habían puesto como unas cintas donde no hay paso, pero ya las quitaron y pues siguen pasando carros y camiones de la Coca-Cola, del gas, del agua, y pues eso se está hundiendo cada día más. Necesitamos que por favor el CIAPA venga y termine el trabajo. Ya es la tercera vez que vienen y tapan ese socavón de que hacen puras cochinadas.
Uh-huh. ¿Qué número de reporte tiene entre el CIAPA? Por favor, ¿cuál es?
No lo tengo yo, porque como es en la calle y es de toda la cuadra, pues a toda la cuadra nos afecta.
Sí, pero nadie lo ha reportado entonces.
Sí, hasta salió la televisión.
No, pero al CIAPA.
No le sé decir, porque como no está en la puerta de mi casa, está en la esquina de donde yo vivo, pues sí afecta a todos, porque pues los carros que pasan se está hundiendo ahí.
Bueno, le voy a decir una cosa, lo que pasa es que regularmente quien nos se comunica ya tiene un folio de reporte, y hay quien asume que por ya haberlo reportado o que alguien les dijo que ya lo reportó, está hecho y no es cierto. Necesitamos un folio de seguimiento con el CIAPA. Si pudiera conseguirme lo que tuviera con los vecinos, se lo agradezco.
Sirve
que nos haya dicho el crucero, sí, por supuesto, pero sí. El folio de seguimiento para ver por qué no lo han atendido, lo necesito yo. Si me lo puede conseguir, se lo agradezco.
Sí, muchísimas gracias.
Sí, muy bien, muchas gracias.
Tenga buen día, Víctor.
Hasta luego. Vámonos con la participación del auditorio. Dice Alfonso Magaña, no pague con efectivo porque no son deducibles los gastos médicos, pague con transferencia de tarjeta o de débito o crédito, y en el CFDI que ponga gastos médicos, dentales y hospitalarios para que le puedan pagar a la persona o que se lo puedan deducir el año entrante. Arturo Díaz, por federalismo, en la última estación del tren ligero hay un bache y me tronó una llanta. ¿Dónde reclamo y cómo? Bueno, es en la Secretaría del Ayuntamiento de Zapopan. Tiene que hacerlo con un escrito de preferencia, que se le ayude a generar un abogado que sea su representante, y de acuerdo a lo que establece la ley de responsabilidad patrimonial, así, tiene que tener ciertas características la denuncia para que establezca circunstancias de modo, tiempo y lugar, y eso le puede ayudar a usted a hacer la reclamación de manera más oportuna y adecuada. Juana Campos, lo mismo le ocurrió a mi esposo, los abogados te sacan los ojos, que la señora no se preocupe, Dios aprieta pero no ahorca, dice en su caso. Mientras que María Quiñones dice, domicilio de algún notario para que mi madre haga su testamento, no sabe leer ni escribir, tiene testamento pero lo quiere cambiar, dice ella. Bueno, pues es cuestión de que se comunique a la notaría que sea de su preferencia. Nosotros regularmente los derivamos a todos ustedes a la notaría 25, que es con quien tengo yo el contacto, del notario 25, Lorenzo Bailón Cabrera, y él, si todavía tiene citas, les atiende, pero tienen que consultarles, tienen que consultar con él, perdón, si hay citas todavía, porque ya se está acercando octubre y luego se acaban los espacios. Hay que llamar al notario 25, enseguida le voy a dar el teléfono para que usted marque, ¿sí? El teléfono es 3336-1565-17, 3336-1565-17, la notaría 25 del licenciado Lorenzo Bailón Cabrera, ahí está. Tenemos otra nota de voz, vamos a ver esta de qué se trata en el teléfono público. Siguiente nota, Charlie.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Oye, ahorita que mencionas que qué vergonzoso es tener autoridades de ese tipo aquí en Jalisco. Nada más te cuento así rápido. Yo tengo un compañero que se dedica a conductor de aplicación. Y ese compañero agarró el servicio de una muchacha. Y después la muchacha le pedía que la llevara todos los días a su trabajo, en las madrugadas, para no estar batallando con el transporte. Bueno, total que la llevó varias veces. Entonces, en una de esas ya salió el papá. Bueno, ni siquiera el papá, es padrastro de la muchacha. Salió una mañana que mi conocido fue por ella y lo empezó a amenazar, pero casi casi hasta de muerte. Entonces la muchacha le manda un mensaje después de eso, algunas horas después, y le dijo, es que yo le dije a mi papá que tú venías por mi diario, entonces molestó. No sé, la muchacha debe tener unos 27, 28 años a lo mucho. Entonces me dice, bueno, nos contó mi compa que el señor le dijo, no, es que mira, yo trabajo en fiscalía y para mí esto que estás haciendo es un acoso hacia mi hija. Y este vato le dijo, no, espérame, pues si yo nada más la llevo al trabajo, nada más es eso. Entonces el señor, no sé de dónde sacó que él la estaba acosando a la muchacha, que no es menor de edad, tiene como unos 27, 28 años, lo repito. La cuestión aquí fue la siguiente, que le dijo, es que yo trabajo en fiscalía y lo que voy a hacer contigo ni siquiera lo voy a llevar al tema legal. Yo tengo, así lo dijo, yo tengo perros que me ayudan a rastrear a la gente y nomás los desaparecemos y así queda. Ya sé, porque ni sus familias se enteran de lo que hacemos con ellos. Yo así como que, ¿de veras te dijo eso? Dije, o sea, ¿cómo puede ser que una persona trabajando en fiscalía, no sé qué puesto tenga el señor ese, pero Dije, ¿qué? ¿Cómo puede ser que una persona que trabaja en fiscalía se atreva a decirle eso a un civil cualquiera? Entonces, ¿cómo estamos? ¿Desde dónde viene el problema? ¿Sí me explico? Entonces, para que quede ahí. Entonces, a partir de ahí, a los que se dediquen a eso, casi casi mejor agarren los puros viajes que vienen en la aplicación, no se inmiscuyan con nadie.
Bueno, sí, es que de hecho la aplicación es para eso, para que funcionen por medio de la plataforma digital. Todo servicio por fuera de la plataforma se presta para estas situaciones. Sé que hay quienes dicen, es que me ahorro la comisión de la aplicación, etcétera. Sí, pero nada queda documentado y se puede prestar a esto. Y más grave también que la señorita no le haya hecho entrar en razón al padre de que ella fue la que solicitó el servicio y por su comodidad y la de ella misma, pues sí, básicamente, y el acuerdo que tenía con el chofer, estaban haciendo este acuerdo fuera de la plataforma. Además, también esa amenaza bravucona de que yo trabajo en la fiscalía, sí, pero ¿qué hace? ¿Barre? ¿Es actuario? ¿Es investigador? ¿Es ministerio público? ¿Es el fiscal? ¿Es el guardia del fiscal? Esas cosas también son a veces para amedrentar, así que mucho cuidado hay que tener, sí, no tomar nada a la ligera y decir, es que, no sé, me amenazó y ya iba a quedar. No. Si él está amenazando, usted no se la fíe, vaya directamente a la fiscalía o déjalo a su amigo que vaya a la fiscalía y se presente. Y a ver, me amenazó, me dijo que me va a desaparecer, vive en este domicilio, es de estas características y dijo que trabaja en la fiscalía. Ya la fiscalía tendrá que investigar a ver qué es lo que sucede. Eso es lo que tiene que hacer y de preferencia, como ya se les ha dicho, ya lo saben los conductores de plataforma, la plataforma digital es para eso, para ser un intermediario entre usted y los clientes. Todos los tratos por fuera se prestan para muchas suspicacias, dudas, señalamientos y casos de estas características. Tengan de verdad mucho cuidado con lo que hacen y con quién hablan. Vámonos ahora sí con la llamada de Margarita. Lulu, ¿es la que está en línea? Sí, ¿verdad? Margarita, adelante, le escucho, dígame.
Ah, sí, buenos días.
Buenos días, licenciado. A sus órdenes.
Mire, yo le he explicado a la señorita de que hace como 6 días yo tuve internado a mi hijo en urgencias allá en la clínica 48. Entonces ahí me pasó un incidente que una persona que estaba a un lado de conmigo, ahí pues, afuera de la rampa, porque ahí no nos dejan entrar ahí en urgencias, ella es diabética, uh-huh. Entonces yo también soy diabética. Y ella traía su medicamento y yo me ofrecí a guardárselo en mi termo que traía hielo. Le dije que si quería yo se lo, porque ella no traía hielo y se echan a perder las insulinas.
Ajá.
Y yo le dije que yo me ofrecí a guardársela. Pero pasó esto, que yo me metí a ver a mi paciente a las 11 de la noche ese día. Y yo le dije a mi esposo, si la señora te pide su insulina, se la da. Y ya, pues yo salí, ya me regresé a mi casa porque no nos dejan quedar a cuidar al paciente. Y la persona nunca pidió su insulina. Ya cuando llegué yo a mi casa, antes de llegar a mi casa, me dije, y la insulina de la señora. Nos regresamos mi esposo y yo a ver si nos la encontrábamos y no pudimos encontrarla. Entonces mi deseo es que por medio de este programa la señora se dé cuenta que yo tengo su insulina porque sé que son caras y que no piense que yo me la quise robar también, uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces por medio de este programa quería ver si alguien la que oyeran y ella sepa o se dé cuenta que tengo su insulina y que pueden comunicarse conmigo para que la recoja, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, eso es, licenciado, que se dé cuenta la persona que yo la tengo y que no fue adrede que yo me la llevé, sino yo regresamos después y yo a buscarla a la persona esa uh-huh. misma noche y pues ella no estaba. O sea, ella tenía un paciente ahí también en urgencias, nomás que no quiero decir lo que pasó con ellos, ¿verdad? Nomás que tenía un paciente,
uh-huh.
pero ya no la encontramos. Y yo nomás quiero que por medio de este programa, si alguien la conoce o se dio cuenta del incidente, porque cuando nos regresamos, una de las personas que estaban también esperando a otro paciente me dijo, no, la muchacha estaba, bueno, era una señora, una joven grande, pues, dijo, estaba bien preocupada porque no se había llevado usted la insulina. Y le dije, no, pues nos dimos cuenta ya que regresamos a mi casa que ella no la había recogido. Me dijo mi esposo, no, a mí no me pidieron nada. Le dije, la insulina de la persona, yo uh-huh. la traigo. Hay que regresarnos y nos regresamos, pues. Pero ya no estaba. Era eso nada más.
Bueno, pues si alguien la ubica y que se ponga en contacto, tenemos su teléfono para que le llamen, ¿sí?
Sí, por favor.
Bueno, muchas gracias.
Sí, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias por el programa, ¿eh? Nos
gracias.
Ayuda mucho.
Qué amable, estamos para servirle. Muy buen día. Charlie, última pausa, regresamos después del corte. Bueno, tenemos unos últimos mensajes porque ya prácticamente nos tenemos que despedir. Vámonos con este, dice un anónimo. Así está la corrupción en la fiscalía y en muchas partes son primeros lugares en corrupción, se ven todos los ámbitos. Y así es, si hay mordida, atienden los casos y si desaparecen evidencias. Pero quien ponga su sueldo es el pueblo, quien paga su sueldo es el pueblo y se les debe exigir que cumplan con su deber, no que estén atentos a las mordidas que den los delincuentes, dice este mensaje. Elena Salas Rábago, reporté luminaria fundida a la 08512 en calle Frederick Chopin entre Velázquez y Milet en la estancia Zapopan el 5 de septiembre con folio ZAP 1533-9475. Hasta la fecha no ha sido atendido. Le pido me ayude a dar seguimiento, dice este mensaje. Gracias y felicidades. Me falta el teléfono para derivarlo al Ayuntamiento de Zapopan. Si lo puede entregar el mensaje otra vez con un teléfono, lo enviamos en los 7 minutos que quedan. Pero tiene que redactarlo otra vez o copiar y pegar y agregarle teléfono. Lo dije al inicio del programa. Requiero sus reportes completos para poderles ayudar. Heriberto Zavala, quiero reportar drenaje tapado en toda la calle de Luis Cuevas entre Justo Corro y Presidentes, Lomas del Paradero, Guadalajara. Mencionar que es el reporte el 12 de agosto y aún no han ido el CIAPA porque la maquinaria está descompuesta o porque están saturados. El folio es el 11-45-6878. Cada lluvia fuerte el agua del drenaje tiende a salir por las cuadradas de la casa. Sé que con su apoyo y el anuncio se vendrán a hacer el trabajo. Sí, nada más que igual, don Heriberto, me faltó en su mensaje un teléfono de contacto para el CIAPA. Es importante que nos lo haga llegar, ojalá, y pudiera completarlo en los 6 minutos que le quedan. Otra nota de voz, Charlie, vamos a ver esta de qué se trata, por favor.
Buenos días, señor Víctor. Todas las dependencias de gobierno, llámese fiscalía, llámese juzgados, policías, cualquier dependencia de seguridad por naturaleza son corruptos. Casi todos, pues, hay algunos que se salvan porque hacen muy bien su trabajo y pues yo lo he visto, pues. Por ejemplo, una vez allá fui a recuperar mi vehículo allá al CBDI, el que donde te entregan tus vehículos recuperados cuando te lo roban. Haga de cuenta que llego con la señorita, una muchacha joven, ya desde joven empiezan con sus cosas. Le pedí pues la devolución de mi vehículo, entonces por ahí me puso trabas, me hizo batallar, dijo que hacía falta unos peritajes, que no tenían los peritos, entonces una y mil cosas para no entregarme mi vehículo. Entonces, pues como que insinuó, pues que si quería que me agilizaran el trámite, pues que que le diera algo, pues. No me lo dijo directamente, pero pues sí insinuó varias veces. Entonces le dije que pues no, que después iba para ver si ya habían hecho el peritaje para recogerlo. Entonces una semana después vuelvo a ir y me atiende otra persona. Entonces le pido la devolución de mi vehículo y pues hasta sorprendida me dijo, oiga, la vez anterior usted vino y ¿por qué no se llevó su vehículo? Porque ya estaba todos los trámites, ¿por qué no se lo quiso llevar? Digo, pues no, o sea, a mí me dijeron que faltaba esto, esto y esto y no me dijeron que faltaban muchos trámites. Entonces me preguntó que quién me había dicho eso y le señalé a la otra persona que estaba a un lado y pues nada más movió los hombros. Entonces señal de que pues me estaba haciendo batallar para sacarme el dinero, porque pues si ya estaba todo para entregármelo, ¿por qué me decía que no estaba? Bueno, ese era mi comentario nada más y pues tenemos que batallar con estas autoridades que nada más andan viendo cómo amolar al amolado. Buenas tardes y hasta luego.
Bien, gracias por su denuncia y fíjese que lamentable, en su caso ya estaba el trámite resuelto, le tocó un corruptazo y no lo dejó sacar el vehículo hasta que no salió alguien que sí se solidarizó. Además, pues son carros que están ahí estorbando, ¿no?, en, para recibir a los otros. Es totalmente absurdo que hagan eso, pero sí, lo que buscan es, le digo, engañar al incauto, al distraído o al que no sabe, para poderle sacar dinero. Otro mensaje nos dice, quiero reportar que en la Cruz Verde Unidad de Artes Plásticas en la colonia Miravalle por el pésimo servicio, por el pésimo servicio de atención que brindan a las personas que acudimos a consulta. Se supone que el horario supuestamente que tienen es de 8 a 2, de lunes a viernes. Yo acudí con mi hijo a consulta el viernes 13 de septiembre a 1:15 y ya no quiso el médico atender a mi hijo argumentando que el sistema se había cerrado. Yo me pregunto, ¿esto es verdad? ¿Esta Cruz Verde deberían de quitarla porque solo le pagan al médico y recepcionista por estar por el celular? Y en la verdad, pocos vecinos de la colonia acudimos a ella por el pésimo servicio que dan, dice en este mensaje Claudia Mercado, quien se queja amargamente de la Cruz Verde de Miravalle. Muchas gracias. Me gustaría saber si es el Miravalle de Tlaquepaque o el de Guadalajara para poderle derivar el asunto al municipio que corresponda. Por lo pronto ya lo leímos en espera de que lo puedan atender. Dice, ¿me puede compartir el contacto del licenciado que otorga el mismo precio para el intestado durante todo el año? Dice Juan Carlos Márquez. No los... no sé si es el licenciado Leal. Le voy a preguntar a Mercedes porque no recuerdo, ¿eh? No tengo la certeza y no me gustaría mentirle. Voy con otro mensaje. Dice, ayer venía por la carretera Meca, está completamente destruida, llena de baches. A punto estuvo otro carro de chocarme. No puedo creer que el gobierno federal estatal no haga nada, dice este mensaje. Y un anónimo, ya no lo alcanzamos a leer, pero le doy respuesta enseguida. Si no, mañana lo compartimos otra vez a través de este teléfono público. Por lo pronto, gracias. Ángel Espinosa dice, ¿a dónde acudí para ver si mi hermano es apto para recibir despensa? No puede trabajar, tiene 55 años, una enfermedad, ELA, que es una especie de esclerosis múltiple. No tiene muchas esperanzas de vida, tiene 2 a 3 años. Bueno, acérquese al DIF de su municipio para ver si ellos le pueden apoyar con algún tipo de apoyo alimentario. Regístrese a ver si califica, le van a notificar con una entrevista de trabajo social si es apto para recibir ese beneficio. Nos vamos, cuídese mucho, termine este teléfono público, lo esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana. Gracias.